En Jornada Deportiva está toda la información que hasta este momento se ha generado y que usted quiere saber. ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es Jornada Deportiva de Radio Metrópolis. 6:05 p.m. Colombia 0, Portugal 0. Se está llevando a cabo en este momento el encuentro. Y hay otro partido, y es que no hay que olvidar que como se definen ya hoy los últimos cupos para la ronda de 32 o la ronda de 16avos de final, bueno, pues todo se define. Y en el otro partido que se lleva a cabo en este momento, República del Congo pierde 1-0 con Uzbekistán. Se define el grupo L en este momento. Entonces, a la espera pues de lo que pueda venir precisamente con los últimos grupos mundialistas. El grupo L es el que se definió ya, discúlpeme usted, es el de Inglaterra. Inglaterra ganó y termina en la cima precisamente de la clasificación. Pero bueno, vamos a hablar de esto y más. Por lo pronto, vámonos con este resumen que le tenemos. Y bueno, efectivamente, en el grupo L ya finalizó la jornada el día de hoy. Y por lo pronto, anótele usted, la selección de Inglaterra llegó a 7 puntos, marca invicta la que tiene. Ya había ganado otro partido, había empatado uno. Y hasta este momento, con 7 puntos, Inglaterra se coloca nuevamente en la siguiente instancia. Vamos a ver hasta dónde puede llegar esta selección inglesa, pero le ganó 2-0 Panamá. Panamá no sumó un solo punto. En Filadelfia, Croacia le ganó 2-1 a la selección de Ghana con tantos de Sujic y Vlasic. Esto es en el grupo L, pues ya lo mencionábamos, Inglaterra 7 puntos, Croacia con 6. Y en este momento están dos partidos, ya lo mencionábamos, destacando el de Colombia que empata 0-0 con Portugal. Mientras tanto, a las 8 de la noche, Argelia contra Austria y Argentina contra Jordania en el grupo J. Ahí también se define todo el día de hoy. Los argentinos ya tienen rival, ya le platicaremos cómo están las cosas, porque además ya también tiene rival la selección mexicana. Efectivamente, el equipo azteca se enfrentará a Ecuador en encuentro a celebrarse el próximo martes. Y daremos a conocer, de hecho, todos los juegos que van ya hasta este momento seguros para esa ronda de 32 que arranca el día de mañana. Mañana Sudáfrica-Canadá, único partido y ya arrancando la segunda fase de esta Copa del Mundo que se está yendo rápido, ¿eh? ¿Y qué cree? Pues muchos siguen pensando, y yo me uno, aunque a muchos no les guste, aunque a muchos tapatíos no les guste, y no entiendo por qué, pero Guadalajara ha sido nombrada ya por muchos aficionados y algunos periodistas como la mejor sede de este Mundial 2026. Y mire, hoy mi buen amigo Pedro Antonio Flores sacaba una charla que tuvo con algunos periodistas, entre ellos pues David Faitelson, que es muy polémico, y él a veces muy escéptico con todo lo que rodea Jalisco y Guadalajara. Bueno, él reconoce, porque él ha estado en Nueva York, en Dallas, en Los Ángeles, en varios lados, en el Azteca, en Monterrey. Bueno, él dice que en Guadalajara ha visto el mejor ambiente y que para él sí es Guadalajara la mejor sede mundialista. Y bueno, hablaremos precisamente de lo que pasó en Guadalajara. De hecho, a Mauri Vergara, el día de hoy, ya a través de sus redes sociales, manda un mensaje de agradecimiento, feliz de la vida por lo que ocurrió en esos 4 partidos, buenos 4 partidos. Yo creo que el mejor, en cuanto a lo futbolístico, el mejor, fíjese bien, es el del que menos esperaba, ¿eh? El Corea contra la selección de Chequia, fue buen partido. Por momentos el de México, también buen partido. Por momentos el de ayer, por momentos el de Colombia. Pero bueno, fueron 4 partidos buenos a secas los que se llevaron a cabo aquí en Guadalajara, que ya se despide. Pero bueno, para muchos que dicen que la ciudad estaba... ¿Se acuerda la semana pasada la polémica que se armó aquí? Porque yo dije que hay que agradecer al público, al gobierno, a los organizadores, a todos los que estuvieron involucrados, y me estuvieron que la ciudad sola, que no había turistas, que pues que me digan si es cierto. Yo ayer entrevisté incluso a unos chilenos. Chile no calificó al mundial, pero ellos querían sentir una probadita del mundial y andaban por acá. Andaban ecuatorianos, que su selección no estaba aquí, ahora jugará en México, ¿verdad? Hoy andaban unos australianos. Dígame usted, ¿qué tienen que ver los pues vinieron de vacaciones a Guadalajara porque no tienen visa muchos de ellos y se vienen a Guadalajara. Y así, la ola amarilla con los colombianos, los coreanos, uno que otro brasileño que anda por acá de vacaciones. Y es que a muchos les interesaba conocer Guadalajara, porque Guadalajara, sin duda alguna, es un sinónimo de ambiente futbolero, y se comprobó. Y yo le dije al principio, con boleto, sin boleto, la afición va a disfrutar de la Copa del Mundo, y lo están haciendo, ¿eh? Hoy está lleno el FanFest, y no juega México, hoy está lleno el FanFest, y así va a estar varios días, ¿eh? Ya no hay partidos aquí, pero va a haber, la gente va a seguir respondiendo sobre todo. Pero bueno, insisto, la semana pasada hubo quien llamó y que dijo que estaba aburrido el ambiente, que no había gente, que esto, que el otro, cuando nosotros veíamos otras cosas. Y mire usted, no sé si me vuelvan a decir que está sola la ciudad, ¿verdad? No lo sé. Pero bueno, también desde luego hablar de Uruguay, ya se fue la selección charrúa, ¿y qué cree? Marcelo Bielsa, cáeme más bien todavía. ¡Qué desplante de Marcelo Bielsa! Le voy a presentar a usted. Ayer, después del partido, lo entrevistan en la transmisión en vivo Uruguay, y se enojó. Qué rápido, que ya lo entrevistaran rápido. Se enojó Marcelo Bielsa. Ahorita lo estaremos escuchando, y también escucharemos a Luis de la Fuente. Después de Uruguay y España, ya se fueron hoy de la ciudad. Estuvo el día de ayer muy emocionado el rey de España, el rey Felipe, bajó al vestidor y le dio un mensaje muy bueno. Ayer otra vez el palco de honor, estuvo el gobernador de Nuevo León, Samuel García, el de Jalisco, Pablo Lemus, otras autoridades, estuvo la gente de España de las leyendas como Iker Casillas, Michel Salgado, Emilio Butragueño, Fernando Hierro, Charles Puyol, entre otros, y otra vez nadie del gobierno federal, nadie acompañando al rey de la presidencia de la República. Pero bueno, son situaciones que a nosotros pues no afectan, pero me parece que de manera diplomática sí debió de estar alguien, ¿verdad? Eso considero. Vamos a escuchar a Fernando Muslera, el arquero de Uruguay. Se equivocó ayer en el gol y ya pidió perdón a todo su país, a todo Uruguay. También tendremos algo de la selección mexicana, ya lo mencionábamos, enfrenta a Ecuador, en fin, mucho que platicar. Y desde luego, en torno a lo que está pasando en otros deportes, como el caso del automovilismo, porque mañana se corre el Gran Premio de Austria de la Fórmula 1, y tenemos que Checo Pérez arrancará desde la posición 19, y la mexicana Kenia Lechuga ganó oro en la Copa Mundial de Remo, que tiene como sede Suiza. Así que esto y más el día de hoy, aquí en el espacio de Radio Metrópoli, que es Jornada Deportiva. Agradezco sus llamadas, sus mensajitos, todos los leemos, todos, aunque nos tiren, ¿verdad, mi Robert? Roberto Álvarez está en el control técnico, está Luz Balvaneda en el teléfono 333-813-1515, 333-813-1421, WhatsApp y Telegram 33-11-55-19-62. Me deja leer un par de llamadas para ir a la pausa, que fueron las primeras que llegaron. Arturo Alonso, hay que sacar a Irán a como dé lugar. ¿Qué opinas de qué te pareció el juego de Irán? ¿Así o más? No entendí esto. Más corazón. Injusto el gol que le anularon a Irán, Arturo. La verdad, en cuanto cae el gol, que fue el minuto 92, 93, ese gol le daba el pase a Irán. Pero bueno, Irán todavía puede, hay que esperar resultados, porque ganó Croacia, tiene que perder el Congo, y ¿qué otro por ahí? Argelia también, ¿verdad? Tiene que perder. Bueno, Jacqueline Herrera, acción de Isaac del Toro próximamente, el Tour de Francia, Jacqueline. Y pronóstico, gana México-Ecuador, es mi pronóstico. Saludos, Jacqueline. Pausa en este micrófono, Martín Navarro Vázquez. Regresamos enseguida. Bien, estamos de regreso. Esto es Jornada Deportiva. Gracias por estar con nosotros. Hay mensajitos, ahorita les daremos lectura. Ya sabe que una de las prioridades que tenemos es darle espacio a usted, que amablemente nos sintoniza todos los días. Saludos, Martín, arriba los Leones Negros. Soy Ulises, que tengas un excelente fin de semana. Ella dice Ulises. Un abrazo, Ulises. También por aquí nos dice, saludos Martín, ayer ganó Rabo Verde. ¿Cómo Rabo Verde? Cabo Verde, mi estimado Nuño, dice, hoy va a ganar el Jarocho y su Congo. No, ¿cuál Jarocho? Es República del Congo. Ya andas con el tejuino en todo lo alto, mi estimado. Y dice, mi hijo, el Franco, ayer conoció a Frank. Ah, mira, buena foto con el buen compañero Frank Rodríguez, efectivamente. Bueno, pues qué bueno que tu hijo ya convivió con Frank. Saludos. Y bueno, sí, efectivamente, mi estimado Nuño, ayer estos chilenos con los que platiqué, tengo la charla aquí, ¿la ponemos poquito, mi estimado Robert? Poquito de los chilenos con los que platiqué el día de ayer, y es que se fueron caminando desde la zona de Terranova y Avenida México hasta el Estadio Akron. Hasta el estadio del Guadalajara. Y yo les dije, es que va a ser más de una hora. No le hace, yo camino 3 horas diarias en Chile y que... Ah, pues váyanse caminando, pues. Le dije, nomás con mucho cuidado, ¿eh? Y se fueron caminando. Llevaban el celular, ahí la aplicación. Ellos sabían cuánto iban a hacer, ellos sabían cómo se iban a ir, el atajo y todo lo demás. Y se fueron caminando. Pero bueno, parte de lo que nos dijeron... Tuve un problema técnico en algunas preguntas, se tuvo que editar desde luego, pero bueno, aquí está parte de lo que nos dijeron estos chilenos. A ver si tenemos la oportunidad de escucharlos aquí de inmediato. Aquí está.
Amigos, ¿cuál es su nombre?
Miguel.
¿Y su nombre?
Luis.
¿De dónde vienen?
De Chile, Santiago.
¿Nada más al ambiente mundialista?
Sí, todo bien, todo bien.
Todo chido. Todo chido por acá.
Ah, o sea, ya aprendieron más o menos a hablar como aquí, chido. ¿Qué te ha parecido en sí el Mundial y sobre todo aquí la sede en Guadalajara?
Muy bien, muy bueno, todo bueno, todo bueno.
Tiene mucho ambiente futbolero, y las fiestas que se hacen. Ayer el concierto que estuvo aquí en...
¿Fueron?
Sí, fue un rato.
¿Y qué tal?
Está demasiado lleno, pero mucho ambiente, mucho ambiente.
¿Ya conocían a Alejandro Fernández?
Sí, lo conocíamos. Sí, nos está gustando, bastante.
Bastante, bastante, y vamos la U.
Pues ahí parte, pero me comentaban, por ejemplo, que fueron a Tonalá y que les gustó mucho, también San Pedro Tlaquepaque, y que el día de hoy tenían un viaje a Tequila y a otro pueblo mágico, no sé cuál sea después de Tequila, ¿verdad? Él no supo el nombre, nomás me dijo Tequila por lo que representa, pero se le han pasado a gusto por aquí varios turistas. Y los hoteles del centro, vaya nada más para que se den una vuelta al centro, no hombre, ayer estaba de locos, reportaban... A final de cuentas, reportaban poco más de 50,000 personas alrededor del ahí en el primer cuadro de la ciudad. Y los hoteles que están por Avenida Juárez están, pues, llenos. Usted se nota claramente ahí, ve de varias nacionalidades. Dice Paco Coronel, quiero felicitar al secretario de Seguridad Pública, Juan Pablo Hernández, así como al señor Alarcón, el coordinador general de la Seguridad Pública. Muy buenas tardes para todos, buen trabajo. Pues yo creo que sí, ¿no? Hasta este momento se podría decir saldo blanco, gracias a Dios. Sí ha habido personas que la verdad, y esto yo lo lamento muchísimo porque digo, a mí la verdad no me gusta a mí el alcohol. O sea, yo soy de ocasionalmente, en convivencias, claro que me gusta la bebida, pero no en exceso. Y hay personas que se alcoholizan y se transforman. Y a mí eso no me cuadra, no me gusta. El golpear a una mujer, por ejemplo, como se vio. El golpear a alguien que ni siquiera te pela, que ni siquiera... No, porque trae una playera diferente. El bromear de mala manera con alguien ahí en el FanFest o en la Minerva. El aventarte sin que tú quieras. Son faltas de respeto que a mí no me cuadran, no me gusta. Y los reporteros ahí payaseando que dejan que los avienten. Si yo voy, a mí no me va a parecer que me avienten, ni que me avienten cerveza en la cabeza. ¿Por qué? O sea, yo no entraría en ciertas situaciones. Y aquí, por ejemplo, y tiene razón en su momento Antonia García Cázares, que dice que ella fue al FanFest y no le gustó. Porque hay momentos en el FanFest que todo el mundo está viendo el partido y se acabó. Están comiendo, bebiendo, viendo el partido y se acabó. porque me ha tocado ver así la situación. Mi hijo fue en un partido de México el día que se metieron todos, pero él dice, no, papá, estamos a todo dar, me mandó el video, en esta zona estamos tranquilos viendo el fútbol y todo el rollo, ¿no? Pero sí hay momentos, como dice ella, en donde se amontona la gente en la entrada. Algunos entran corriendo como animales, por el lado derecho o izquierdo, con la imprudencia, sin cuidado con las personas de la tercera edad o niños. Sí, y tiene mucha razón. Hay personas muy imprudentes, señora Antonia. Martín Rodríguez dice, ¿cuánto le dio Aguirre al portero de Corea? Ay, tocayo. ¿Qué te digo, tocayo? Bueno, la conspiración se hace presente, ¿verdad? Tocayo, esto es fútbol. Esto es fútbol. ¿Tú crees que el portero de Uruguay no quería detener la pelota? Imagínate cómo va a regresar a su país. O sea, dice que nunca pensó vivir tanta tristeza en su carrera futbolística como ayer, Muslera. Porque la regó y con ese gol perdió su equipo. Lo mismo pasó con el de Corea. ¿Tú ves que el de Corea está feliz de la vida? Pues claro que no. Corea quedó eliminado, mi estimado tocayo, abusado. O sea, la verdad que a veces es increíble, pero increíble, que un futbolista que trabaja todos los días 3 horas, que se concentra, que no ve a la familia, que esto, que el otro, claro, tiene la compensación de que ganan muy bien. Eso es un hecho, ganan muy bien. Pero tú ves que con eso simplemente van a decir, ah, me dejo anotar un gol, qué fácil. No, hombre, hay muchas cosas de por medio. Y entre ellos, el amor a tu país, a tu playera, la dignidad, la familia. La familia te quiere ver ganador, te quiere ver feliz, así de fácil. Imagínate tú en tu trabajo, ah, ¿para qué hago esto? No, mejor así. Si tú conoces, tocayo, gente así en tu trabajo, pues cada quien, ¿verdad? O bueno, o cuando trabajabas, tocayo, ¿verdad? No sé. Pero imagínate qué fácil decirlo así. Ah, se dejó ganar. Ah, enfrentó un bulto. Ah, no, tocayo. Yo creo que hay que valorar lo que se hace en el día a día y hay que valorar, por ejemplo, nuestra selección. Fuimos críticos y somos críticos, pero hay que valorar lo que se tiene. 9 puntos, imagínate. Uruguay, que se dice más grande y que andan quejándose que porque aquí en Guadalajara se apoyó más a España. Pues, ¿qué querías? ¿Que apoyaran más a Uruguay que a España? Pues claro que no. Yo creo que por muchas situaciones la afición tapatía se identifica más con los españoles que con los uruguayos. Los uruguayos están ahí un ladito de los argentinos y que cómo caen los argentinos a veces, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No, ayer andaban 2-3 reporteros uruguayos indignados. ¿Que por qué se apoyaba más a España? Pues imagínate de qué estamos hablando. Bueno, Robert, todavía no la pausa, ¿verdad? Bueno, mire usted, lo que le iba a platicar es que ya hace unos minutos ya se dio el primer técnico que renuncia después de un fracaso. Digo, yo creo que Marcelo Bielsa ya está fuera de Uruguay. Nada más que no lo han hecho oficial. Pero Marcelo Bielsa se tiene que ir así, de inmediato. No va a regresar ni a Uruguay, ¿eh? Ni que vendan los aires acondicionados también. Vámonos. Después de quedar ya oficialmente eliminada la selección de Escocia, renunció su técnico Steve Clerk, quien deja el cargo como entrenador, así lo acaba de anunciar la Federación Escocesa de Fútbol en un comunicado hace unos instantes. Hace unos minutos renunció el técnico de la selección de Escocia. Pero bueno, le mencionaba usted, el día de hoy, partidos interesantes. Han finalizado los primeros 45 minutos. Colombia 0, Portugal 0, República del Congo 0, Uzbekistán 1. Los del Congo, que hoy vi a algunos chavos con playeras de República del Congo, y es que este equipo vino a ganar su lugar aquí en el repechaje, luego vino a jugar contra Colombia, y bueno, pues algunos simpatizaron mucho. Y es que si usted le compró a su hijo una playera de República del Congo, ¿sabe cuándo la va a olvidar o cuándo la va a vender o la va a tirar? ¡Nunca! La va a tener de recuerdo ahí. Y muchos niños, muchos chavitos que están disfrutando de este ambiente futbolero, nunca lo van a olvidar. Y así como mis amigos del bienestar nunca olvidaron el 70, el Mundial de 70, pues los niños nunca van a olvidar el del 2026. Como yo nunca he olvidado el del 86, que me tocó vivirlo, ir al estadio. Imagínense, me tocó ir a un partido también acá en el Mundial 2026, y me tocó ir a todos en el Jalisco y en el 3 de marzo en el 86, entonces pues sabemos lo que se vive en el ambiente futbolero y todo, ¿no? Entonces, nunca se va a olvidar. Y Inglaterra le pegó 2-0 a Panamá. Panamá ni un punto pudo hacer, el cuadro panameño. ¿Se acuerda que hasta había gente que decía que Panamá llegaba más fuerte que México? Y mire, Panamá ni un punto pudo hacer. En este caso, Harry Kane y Bellingham anotaron los goles para el triunfo. Croacia ganó 2-1 a Ghana. Y de esta manera, Croacia y la selección inglesa avanzan. De hecho, mire, si estamos checando cómo quedaron los números, Inglaterra, líder de este grupo con 7 puntos, fue el grupo F. 7 puntos, 6 Croacia y Ghana con 4 alcanza a clasificar. Así las cosas. Y lo que mencionábamos, viene el partido más adelante de Argentina contra Jordania a las 8 de la noche. Vamos a escuchar lo que dijo el técnico del equipo albiceleste sobre esta oportunidad que se le presenta precisamente al conjunto de Argentina, y que tratarán desde luego de llevar por buen camino el partido con cambios y demás. Messi no va a jugar, esto ya lo adelantó Scaloni, aquí lo escuchamos.
A ver, estamos viendo diferentes maneras de jugar y todos, al final, todos tienen resultado. El que ataca con el balón, hay equipo, el caso de España, el caso nuestro, que le está yendo bastante bien, el equipo que juega de contra, que también le está yendo bien, y el equipo que se hace fuerte defensivamente. Vimos ayer Australia con Paraguay, dos equipos muy duros, que el partido terminó 0-0 y que han clasificado y que no le van a poner las cosas fáciles a ninguna. Lo que sí creo que es muy difícil para un equipo, no sé, por ejemplo como el nuestro, cambiar radicalmente su manera de jugar. Al final sí que podés tener algunos matices, cambiar algunas cosas, pero no podés cambiar radicalmente porque no es nuestra esencia. Lo que sí que tomar recaudo de lo que tiene el rival. Pero yo creo que como pasó toda la vida en el fútbol, no hay una manera sola de ganar. Y en este Mundial se está viendo que hay selecciones que juegan de diferentes maneras y todos están dando resultados. Pero como siempre digo, creo que al final van a estar siempre las selecciones potentes.
Acá, bien. Marcelo Lamberti, estamos en vivo para Cadena 3 Argentina. ¿Qué tan bien te viene cuando está promediando la competencia poder tener esta posibilidad de optar seguramente por algunos futbolistas que no suelen jugarlo, más allá de que lo merezcan, por supuesto?
Bueno, no es que venga bien o mal. Yo creo que esos chicos que si mañana van a jugar, merecen jugar. Forman parte de la convocatoria, forman parte de un proceso que llevamos grandísimo, y gran mérito de todo lo que se ha hecho es por ellos, por esos chicos que cuando no juegan son los primeros en entrenar el otro día, y es indudable que como entrenador apenas puedo tener la posibilidad de darle minutos, se la doy. Pero no porque solamente porque diga no vienen jugando, sino porque creo que lo merecen. Son grandes jugadores también. Y el anhelo como entrenador es que el equipo juegue de la misma manera. Sé que son diferentes jugadores, el equipo puede ser diferente a nombres, pero intentamos jugar de la misma manera y eso es lo que vamos a intentar.
Hola Lionel, siempre un gusto saludarte. Esteban Godoy de Crónica y Todo Fútbol. Te pregunté antes en otra conferencia de prensa si tenías cábalas, me dijiste que no, las normales. No te veo festejar los goles. Te habíamos visto festejar el de Arabia y después no. ¿Lo haces por algún motivo en especial? Me llama mucho la atención. Gracias.
Bueno, cábala, no sé, entro con el pie derecho y me hago la señal de la cruz. Eso ya lo hago, imagino que eso puede ser que sea una cábala en cualquier cancha, en el entrenamiento, en todo. Y bueno, los goles, lo que pasa es que hay maneras y maneras, los festejo a mi manera, por dentro estoy contento, pero siempre digo que son los momentos que uno piensa de hacerlo. El día en Bolivia con Lautaro me crucé toda la cancha para ir a saludarlo. Bueno, creo que a lo mejor puede que vuelva a ese momento. A ver, lo que hago, lo hago, lo que hago en el momento lo siento así, pero sí que estoy contento. Lo que pasa es que hay veces que ves cosas que no son normales, como los goles del equipo, los goles de Leo, y a veces te quedas pensando, como si esto no puede estar pasando, te sentás en el banco de suplente, tomás un traguito de agua, lo masticás mejor, masticás lo que va a venir después de ese gol. Pero sí que lo festejo a mi manera.
Leo, aquí, Néstor Clivati, del Espectador, de Rafaela, provincia de Santa Fe. Es la primera vez después de muchos mundiales que Argentina llega al partido 3 de la fase de grupo con todos los objetivos cumplidos, incluso comparativamente con tu gestión en Qatar, donde frente a Polonia había responsabilidades y obligaciones. ¿Esto te pone comparativamente frente a una ventaja o, como hay que rotar y escoger otros jugadores que no tienen tantos minutos, también en el fondo termina siendo un dilema, un problema o como lo quieras definir? Gracias.
Bueno, a ver, yo creo que jugar con esta camiseta da igual el momento, da igual si necesitas los puntos, da igual si juegan los que no jugaron los últimos partidos, da igual. Esta camiseta implica salir a jugar y hacerlo bien e intentar ganar todos los partidos. O sea que de ese punto de vista a mí no me modifica nada. Estamos de la misma manera que estábamos el primer día, con ganas de ver al chico, ansioso, analizando el rival. Porque eso, implica eso, la camiseta de la selección argentina. Entonces, y se abre un panorama bueno para ver a los chicos que no han tenido minutos para saber en qué condición están y si se puede contar con ellos, que yo estoy convencido que sí, pero una cosa es pensarlo y otra cosa es verlo cuando juegan. Eso es evidente, pero la manera de preparar los partidos es siempre la misma.
Bien, ahí entonces, ahí lo que menciona precisamente el técnico de Argentina, Scaloni. Argentina contra Jordania a las 8 de la noche. Pausa, claro que sí, pero antes déjeme leer un par de mensajes que están llegando por aquí y gracias por estar con nosotros. Dice, felicidades Martín al equipo de deportes de Radio Metrópoli en este mundial y también el reconocimiento de las autoridades en aseo, sobre todo en materia de seguridad, el secretario Juan Pablo Hernández, que ya lo mencionaban por ahí, el licenciado Alarcón, coordinador estratégico, y a todos los directores de las policías y las corporaciones, dice Paco Coronel. Paco, la verdad que sí, la verdad que se cumplió, ¿no? De hecho, bueno, se hablan de 90 y tantas toneladas de basura, pues es que imagínense, miles y miles de espectadores. Tan solo, yo recuerdo muy bien, el primer partido que se jugó aquí, todo el día, pero todo el día, desde la mañana con la selección mexicana a mediodía, y luego Corea en la noche, todo el día, no hombre, fue la locura en la Minerva, en la zona centro, en la zona de Chapultepec, en el Benito Juárez. Mucha, pero mucha gente que asistía. Y pues lamentablemente pues no tenemos la cultura de llevar nuestra basura. No la tenemos. Pero bueno, gracias. Dice, ¿cómo olvidarlos si viví ambos? Se refiere a los mundiales del 70 y el 86. Ahora, puro business, dice Antonio Arriaga. No, Toño, eso es otro punto, ¿eh? Otro punto. La verdad que FIFA se equivocó en dos situaciones con nuestro país. Uno, no darnos más partidos en México. Yo creo que por lo menos 2 más a Guadalajara, 2 más a Monterrey y 3 más al Azteca. Por lo menos, ¿eh? Por lo menos. Y claro, el tema económico, mi estimado señor Antonio Arriaga, o sea, increíble que usted quiera ir al Estadio Azteca y se encontraba con boletos de 30, 40 mil pesos en taquilla. Taquilla virtual, pues, porque ya taquillas pues ya no existen. Ya todo es por plataformas. Increíble, ¿no? Ya no digamos en la reventa. Pero hubo boletos, don Antonio, hubo boletos desde $60. Saque las cuentas, eran alrededor de 1,100 pesos, con todo y el impuesto, 1,200 pesos. Eso costaron algunos boletos de arriba. Creo que había 4 categorías y se contaban con las filas de mero arriba. Detrás de las porterías, esa era la zona más económica. Y así iban, y usted le iba bajando. Por ejemplo, hubo boletos en taquilla de 8 o 10 mil pesos en buenas zonas, en los partidos. Sin embargo, de pronto, no, es que estaban en 50, no, es que en 70, es que eso era la reventa. Lamentablemente en la reventa, ¿y qué cree? Que muchos cayeron en reventas fantasmas. Le decían, sí, pero dame 5 mil para apartar el boleto. ¿Y qué cree? Pues ya no aparecían. ya no aparecieron. Los teléfonos desaparecieron, las cuentas desaparecieron y fue simplemente un fraude. No sabían para quién exactamente, ¿verdad? Entonces, por eso aquí les decíamos, no compren en reventa. Y FIFA lo que decía es que si usted compraba un boleto y se lo pasaba a uno y ese lo pasaba a otro, lo bloqueaban inmediatamente. Y le regresaban el dinero al que había comprado el boleto, ¿eh? Lo bloqueaban y lo volvían a vender ya a precio normal. Porque ellos querían también evitar que estuviera revendiendo tantas veces el boleto. Nomás se podía revender una sola vez. Pero bueno, así las cosas. Vamos a ir a la pausa, mi estimado Chicote. La debo la pausa, ¿verdad? Debo la pausa comercial. Regresamos enseguida. Esto es Jornada Deportiva en Radio Metrópoli. Regresamos. ¡Ah, caray! 6:42. No, hombre. Chicote, ¿le apretaste el acelerador o qué? No, hombre, ya nos queda muy poquito del programa, pero bueno, suficiente para seguir dialogando con todos ustedes de esta Copa del Mundo 2026. Saludos también por aquí. Ya llegó en Telegram el mensaje de Paulo César Monzón. Señor Martín, como al reportero que llenaron de espuma la Ciudad de México y les festejaba, ojalá que ese tipejo que le aventó la cerveza a la muchacha, ya se habían tardado los conspiradores de que el Mundial está arreglado. Hay que disfrutar y ya el tal Arangel casi casi la ha regado. Somos humanos, tenemos errores. Ya me enojé, dice, ya me voy. Dice, no, tranquilo, Paulo, relájate. No te hagas como Bielsa. ¡Ah, Bielsa! ¡Qué bueno que me acordé! Les quería precisamente poner este audio de Marcelo Alberto Bielsa cuando se enoja. Se enojan, se arriman el micrófono para la transmisión en vivo y lógicamente, pues no es cuando el reportero diga, es cuando él indique, ¡vamos contigo a la cancha! ¡Ah, no! Acá el loco, así le dicen loco, medio payasón, por cierto, se enojó. Es un viejo idiático, perdón, una persona idiática, ¿sí o no? No, o sea, de no creerse la actitud todavía de Bielsa a estas alturas, la verdad. Pero bueno, vamos a escuchar precisamente, estoy viendo el audio y checándolo, aquí está, el loco Bielsa. Ahí se enojó ya. Y ahí vienen las preguntas de la persona que está en vivo en la televisora de Uruguay.
Marcelo, bueno, ¿qué deja como resultado lo que fue este proceso de Uruguay en el Mundial?
Bueno, no, yo no logré potenciar el poderío que tenía Uruguay en sus jugadores.
¿Qué buscó con la salida de Federico Valverde cuando ingresó Viñas?
Busqué que el equipo tuviera más presencia en ataque.
¿Qué pudo hablar con Muslera en el entretiempo que lo logra quitar?
Nada.
Gracias.
De nada.
Y vámonos a lo que viene. ¿Qué le pareció? Y mire, sacó al futbolista más importante que tenía Uruguay. Y para meter al ex del América, al ex de León, o sea, ¿qué te digo? Dijo el Chabelito, ¿verdad, Chicote? O sea, no, pues imagínese, el futbolista sale de cambio así como que incrédulo. Claro, ya traía una grilla interna ahí, ¿eh? Ahí traía una grilla interna y bueno, pues se va a ir Marcelo Bielsa en cualquier momento ya de la dirección técnica de el equipo uruguayo. Y ayer un partido que fue de menos a más, yo esperaba más goles, esperaba más espectacular el partido, lo ganó España 1-0, último encuentro aquí en la ciudad, y habló Luis de la Fuente, el técnico de España.
No, es diferente, el rival se aplica intentando sacar el máximo rendimiento a sus condiciones, y estos futbolistas, que son además muy buenos jugadores, pues también son jugadores que se desenvuelven bien en el cuerpo a cuerpo. Seguramente nosotros teníamos otras virtudes y alabamos otro tipo de juego, pero hay que ganar todo tipo de partidos. Sabemos que nos podemos encontrar también este otro tipo de partido, y lo más importante es que hemos sabido estar a la altura sin que sea más o menos brillante. El fútbol a veces no se puede estar todo lo brillante que uno quisiera y como hemos demostrado en otras ocasiones. Lo importante, insisto, es que hemos estado ante un partido de máxima exigencia, hemos mantenido un nivel altísimo de concentración, de responsabilidad, de entereza y de no entrar a muchas provocaciones que hubieran podido causar algún contratiempo mayor. Gracias.
Lara, aquí a la derecha.
La marca, permítame que te pregunte de nuevo del árbitro. Sé que no te gusta hablar mucho. Te quiero preguntar si el arbitraje es lo que os explicaron antes de empezar el Mundial. Si encaja en eso que os explicaron. Gracias.
Miguel Ángel, yo creo que arbitrar es muy difícil, pero desde luego entiendo que hay unas herramientas que son el VAR, que también deben ayudar y que entiendo que ayuda. Soy partidario del VAR, como me he declarado siempre, pero está precisamente para ayudar a la dificultad que tiene pitar todo tipo de partidos. Yo espero que de aquí en adelante pues simplemente podamos jugar partidos normales, digo normales en la disputa de balón, en la exigencia, en el compromiso, en el rigor, efectivamente, futbolístico, y centrándose en eso. Pero es que no quiero meterme en un lío y decir nada de los árbitros, insisto. Yo bastante tengo con preocuparme del juego, intentar que juguemos bien, intentar que el equipo responda bien. Ahora ya cada uno que sea su responsabilidad, que se encargue de su trabajo.
Carabias, allí.
Hola Luis, buenas noches. Al margen del fragor de la batalla, ¿cómo valoras el hecho de que España pase como primero de grupo sin haber recibido ningún gol?
Pues muy contento, es muy favorable. Creo que el trabajo que está haciendo este equipo es encomiable. Creo que, insisto, hoy era un partido para disputarlo, algo que no estamos muy acostumbrados a disputar este tipo de encuentro, y el equipo, insisto, ha estado muy bien en la lectura de todos los partidos. Creo que hemos hecho lo que había que hacer para estar en la situación que nos encontramos, y ahora, de ahora en adelante, pues la exigencia será todavía mayor. Pero creo que este equipo es muy solvente, vuelvo a decir, no solo hoy, ni ayer, ni antes de ayer, en los anteriores partidos, sino durante una trayectoria de muchos años, y hablo de 3 años y medio, y eso es lo que hay que poner en valor, un equipo que encaja poco y es capaz de meter muchos goles. Así que estoy feliz, contento por esta circunstancia.
Raúl, aquí.
Seleccionado, buenas noches, Raúl Varela, en directo para el marcador de Radio Marca. El devenir de la competición le marca que tiene todos sus jugadores especialistas de banda con algún problema. Ninguno está, por desgracia, en plenitud. Ya sé que muy pronto, ya llegará mañana a conocer el rival y esto, pero igual le obliga a usted a modificar un poco la idea de su juego, teniendo en cuenta que, bueno, Lamine no está al 100%, y Nico y Jeremy, por desgracia, acaba bastante lastimado.
Raúl, la idea no la vamos a modificar. Pero no por cabezonería, porque es una idea, un modelo que funciona, que los jugadores lo tienen muy interiorizados. Otra cosa es que utilicemos determinados jugadores de diferentes características para desarrollarla, eso sí. Pero la idea es la que es, la que nos ha traído hasta aquí, la que somos fuertes. Ahora, efectivamente, en jugadores de banda específicos de extremos, pues nos estamos quedando más justos. Jere, yo creo que tiene una fractura, bueno, vamos a ver, a esperar mañana, puede tener una lesión que le impida jugar el resto de campeonato.
Y bueno, en efecto, Williams ya lesionado, ya queda fuera de lo que resta de la Copa del Mundo. Una lamentable noticia para la selección de España. Nico Williams lesionado ayer, y no se lesionó solo, lo lesionó un uruguayo. De hecho, el futbolista español lo ventiló. Se trata de este jugador de la Cruz, quien lesiona precisamente a Nico Williams en el partido del día de ayer. Bueno, pues así las cosas. Y antes de ir a la pausa, nada más le menciono que el día de hoy, a través de redes sociales, Amaury Vergara envió un mensaje de agradecimiento y confirmando que Guadalajara fue la mejor sede. Lo escuchamos, Amaury Vergara, hablando después de que el estadio de las Chivas, el estadio llamado Estadio Guadalajara, recibió el Chequia contra Corea del Sur, el México frente a Corea, Colombia contra República del Congo y España contra Uruguay. A ver, híjoles, ¿lo escuchamos? Adelante.
Hola a todos, ¿cómo están? Híjoles, yo estoy sin palabras, para ser muy honesto, de describir lo que he vivido en estos últimos 4 partidos en nuestro estadio junto con todos ustedes. Primero que nada, de todo corazón decirle a Guadalajara, a toda la ciudad, porque creo que toda la ciudad ha participado en esto, que muchísimas felicidades, muchísimas gracias por haber sido la mejor sede del Mundial. Creo que no hay duda, creo que lo vemos en las redes, lo vemos en la gente, en las calles. Esto ha sido de verdad una celebración inédita. Y también, por supuesto, estoy muy agradecido con todos los voluntarios, con todo el staff que ha participado en esta organización en el Estadio Guadalajara y con todas las selecciones que también estuvieron aquí en su casa disputando algún partido. Quiero también compartirles de todo corazón tan lindos mensajes que me han llegado y tan buena onda y tan buena vibra que me ha llegado de muchos de ustedes, recordando a mi padre y recordando su sueño, que pues hoy termina ese sueño, pero termina cumplido. Y estoy, no puedo explicarles el orgullo y el honor que siento de continuar el legado de un gran ser humano que es Jorge Vergara. Y todo también gracias a ustedes, a todos los que asistieron, a todas las selecciones que jugaron. De verdad es que ha sido un honor recibirlos, a todos los visitantes que estuvieron aquí, que disfrutaron. Es un honor haberlos recibido en su casa, el Estadio Guadalajara. Les mando un abrazo muy grande, les mando una felicitación. Arriba la selección, seguiremos apoyando desde Guadalajara. Arriba Guadalajara, la mejor sede mundialista. Y arriba las Chivas.
Bueno, pues así, el mensaje de Mauri Vergara, presidente de las Chivas. Regresamos, esta es Jornada Deportiva, regresamos a la parte final. Bien, estamos de regreso. Ya nos mandó Nuño, Nuño es escultor y artista allá en Tonalá, y aparte ya estudió una ingeniería en inteligencia artificial. Ya mandó una foto donde aparece él con el rey de España. Imagínese, hubieras invitado a la reunión, Nuño. Y por aquí también, Genaro Romo Vital dice, el paquete San Jacinto pusieron pantallas, la gente emocionada en el México. Sí, contra Chequia, y van a seguir poniendo, y tienes mucha razón, vea nada más, no sé cuánta gente quepa, pero está lleno el Parque San Jacinto. No había visto esta foto, mi estimado Genaro, un saludote, y mira, casi todos con su playera de México. Ah, por cierto, la playera de México fue la más vendida en Adidas, a nivel mundial. Más de 1,000,000 de playeras vendió Adidas con México, mucho más que Argentina y España. ¿Qué le parece? Digo, para los que siguen pensando en que el Mundial no sirve de nada y que no funcionó, y mire usted, hasta en ese aspecto, Adidas salió ganando. ¿Qué le parece? Y la playera entre 2,000 y 3,000 y 4,000, porque hay una más barata que otra, pero la más barata estaba cerca de los 2,000 pesitos, Imagínese, saque las cuentas. Dice por aquí, saludos, ¿cuándo juega el Congo? Dice la señora Gloria Ruiz. Señora, está jugando. República del Congo está jugando en este momento. Y los marcadores parciales al momento, hace rato, por ejemplo, Cristiano Ronaldo falló una jugada clara de gol, Clarita de gol la falló, bueno, no clara, pero sí sacó un tiro desviado. El equipo del Congo va perdiendo, señora, 1-0 ante Uzbekistán, y Colombia 0-0 con la selección de Portugal. Ya casi nos vamos. Déjeme ver si hay otro mensajito. No, ya no hay mensajitos, entonces nos vamos a ir ya con lo que resta del programa para hablar de automovilismo, donde le menciono que el tapatío Sergio Checo Pérez no logró mejorar con el coche de Cadillac luego de estar entre los últimos mejores tiempos en las 3 sesiones libres de prácticas. Ayer, 2 veces se le apagó el cochecito en plena curva. Se le apagó el coche en plena curva. Pobre Checo Pérez, ¿no? Lo que vivía, ¿se acuerdan lo que vivía en Red Bull? Impresionante el coche, ¿verdad? En Red Bull. Bueno, pues a Cadillac le está costando, pero mucho que le está costando equilibrar en todos los sentidos el motor. Y bueno, ayer falló, otra vez el día de hoy. Hoy terminó en la posición 19. Ahí arrancará mañana en el Gran Premio de Austria de la Fórmula 1, que inicia a las 7 de la mañana, hora centro. Y por ello, pues tendrá que hacer una carrera brillante, sin descuidos, sin errores, para acercarse al menos a la zona de puntos, o como lo hizo que hace un par de grandes premios, se acuerda que terminó en el 15, pero había terminado en el 10, había sumado puntos, pero lo castigaron. Entonces sí puede, de que tiene cualidades, las tiene, y sabe cómo hacerlo. George Russell ganó la pole position, él es de Mercedes, segundo lugar y tercero para los Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton. Kimi Antonelli, el otro de Mercedes, saldrá cuarto, mientras que en la calificación también Max Verstappen sufrió un choque en la curva 9, sin consecuencias afortunadamente, pero saldrá en el quinto puesto. Y le menciono que la remera mexicana Kenia Lechuga logró la medalla de oro en la Copa del Mundo de Remo, que tiene como sede Lucerna, Suiza. La regia se impuso en la final A del Scull Ligero con un tiempo de 7.35 minutos, resultado que le permitió ganar la prueba. Completaron el podio la neerlandesa Femke Van de Villet con la plata y la irlandesa Isabel Clements en el tercer sitio. Es la segunda presa de oro para Lechuga en este año 2026. Y con esto prácticamente nos vamos. Le dejo que los marcadores siguen igual, no se han movido. Colombia 0-0 con Portugal, el Congo 0, Uzbekistán 1 gol, y ya vendrán los demás encuentros que le mencionaba, entre ellos el de Argentina contra Jordania. En una hora más estará arrancando este partido. Pero bueno, así las cosas en torno a lo que está ocurriendo alrededor del deporte. Por lo pronto, ¡vámonos! Llegamos al final, le agradezco mucho su atención. Está Gerardo Huerta en el control técnico, gracias también a Roberto Álvarez, a Luz Dolvaneda en los teléfonos. Soy Martín Navarro Vázquez. Cuídese mucho, pásela muy bien.